que poner muy quisquillosa, ¿no? O sea, finalmente dije, no, no puedo aceptar cualquier trabajo si ello implica sacrificar mi tiempo con mi hijo y mi maternidad, ¿no? O sea, y siempre ponerlo como prioridad. Cuando eres una mujer profesionista, te piden que actúes como si no tuvieras vida personal. Todas las mujeres deberíamos de tener esa posibilidad de que nos respeten que estamos maternando. Y es muy importante como que también se considere, sobre todo cuando una es mamá autónoma, ¿no? Cuando no tiene la opción de, bueno, de tal hora la cuida el papá, que ahí sí ya no inviertes en una niñera, finalmente es alguien de tu confianza y demás. No, pero cuando eres madre autónoma, eres tú la mejor persona para estar cuidando a tu hijo o tu hija, ¿no? Noticántaro es, bueno, es un proyecto que empezó una compañera, ahí donde precisamente estoy trabajando, teníamos ya una cabina y hacía falta activarla, ¿no? Cuando se integra Erika, una compañera, ella tiene mucho la línea periodística, entonces eso, ¿no? O sea, bueno, una cápsula, un noticiero breve, claro, concreto, conciso, entonces esto se hace así. Manda una escaleta con las notas más importantes, entre todas decidimos si sí o si no va la nota. Las notas y ya decidimos quién graba. Y es como súper eficiente la compañera Erika, así, no sé, no implica tanto trabajo. El reto detrás de cámaras, el barrio bicicletero, ¿no? Ese es un programa que no es realmente de radio, es un programa en vivo de video, pues como streaming en vivo. Si ahí es un rollo de logística en tiempos extra fuera de lo laboral, el hacer el guión, el producir, el. Si hay videos, quién va a hacer los shootings, quién, o sea, implica reunirnos y hacer una planeación y reunirnos y quién va a grabar, quién hace el guión, que generalmente la neta, y eso por ñoña yo, también eso de las autoexigencias está bien heavy. Yo siempre me pongo el rollo de yo produzco, ¿no? Yo armo el guión, yo junto el material, yo lo distribuyo, si hace falta edición lo hago yo y que no sé qué, y que no sé qué. Y ya, y el detrás de cámaras, en sí, del día per se de la emisión es conseguir niñero, porque aparte tengo un hijo muy piqui que no se queda con cualquier persona, solo tiene un niñero autorizado, conseguir que esté presente media hora antes de que empiece el programa y ya luego llegar, salir corriendo, bueno, no corriendo, salir trepada en la bici hacia el programa. Llegar y acaba el programa y casi siempre nos extendemos en el cotorreo, pero ya, correr porque el niñero también tiene sus cosas que hacer. Entonces, más o menos así es un detrás de cámaras de barrio bicicletero.
¿Cuál es el sueño en comunicación que todavía te falta en tu vida?
Realmente me gustaría más poder dedicarle a hacer documentales. O sea, sí he hecho, o sea, uno y he hecho cápsulas documentales, pero a mí el cine documental me parece perfecto, o sea, precioso, ¿no? O sea, se me hace una manera de compartir historias y luchas muy valioso. Eso es mi sueño.
Para cerrar esta participación para Radio Lora, ¿cuál es la fotografía de tu vida con la que tú quisieras regalarnos un instante de reflexionar lo que eres tú como comunicadora?
Se me ocurre una imagen en la que yo estoy impartiendo un taller de producción audiovisual con Mati al lado, con mi hijo al lado, en una comunidad de Tenejapa o en una comunidad de Chenaló, con niñas y niños de escuelas de la comunidad, recorriendo algún sendero con cámaras todas y todos en mano. Y incluido Matías en esa bola de infantes, ¿no? Y yo con ellas y ellos.
Con esa bonita imagen nos despedimos. Muchísimas gracias a Radio Lora por escuchar estas voces desde el sur. Y queremos también construir una radio que nos una a pesar de todo un océano que tenemos de distancia geográfica.
tomarte entre mis brazos y darte calor. Tengo canciones que invento para que puedas dormir, y leche tibia en mis pechos que esperan por ti.
Esto fue nuestra querida Azalia Hernández Rodríguez con sus Mariposas Amarillas, seguida de una canción de Rebeca Lane que se llama Junjolí, dedicada a todas las mamás por el Día de las Madres que se celebra en México mañana 10 de mayo. Y ahora seguimos con las noticias desde la Abya Yala. En México, después de un largo periodo de más de 3 años, nuevamente se reunieron pueblos originarios en el CIDESI Unitierra. Esta vez, tras realizar la caravana preparatoria al Encuentro del Sur Resiste, iniciado el fin de semana en San Cristóbal de las Casas. La caravana inició en la costa de Chiapas, para luego transitar por 6 estados del sureste mexicano, en donde las comunidades que los recibían expusieron las violaciones a sus derechos humanos, a la tierra y el territorio, por parte de los diferentes gobiernos para imponerles la realización de megaproyectos como el Corredor Interoceánico y el autodenominado Tren Maya, así como el Proyecto Integral Morelos, entre otros. En la inauguración del encuentro internacional se realizó un recuento de lo que fue la travesía de la caravana, así también se contó con la participación de oradores nacionales e internacionales que compartieron su forma de resistir y organizarse contra la explotación, el despojo y la represión de gobiernos y empresas que las quieren despojar de su tierra y territorio. Con 940 participantes de 33 pueblos originarios de México, desde Abya Yala, Estados Unidos, Europa y Kurdistán, el Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023 da una síntesis de la caravana y ponencias acerca del capitalismo corporativo mundial, el patriarcado planetario y autonomías en rebeldía, como la revolución de Kurdistán y las luchas y resistencias en Sudamérica. Durante su participación, Carlos González, integrante del Congreso Nacional Indígena, describió la actual crisis sistémica a nivel nacional e internacional con el despliegue de polos de desarrollo y la imposición de megaproyectos como el corredor transístmico y el mal llamado Tren Maya, los cuales forman un solo proyecto neoliberal con el Proyecto Integral Morelos. El abogado comparó este año 2023 con el 2011 calderonista, esto muy grave por la violencia, y asesinatos contra defensores de la tierra y el territorio en México, en referencia al sexenio del expresidente Calderón. El también luchador social puntualizó que la lucha individual y colectiva de las mujeres se articula con la resistencia de nuestros pueblos, que da prioridad al cuidado de la madre tierra. Estas dos luchas hay que hacerlas crecer en medio de tantos peligros, convocó Carlos González. Posteriormente, desde Chiapas, zarpó nuevamente el velero La Montaña, ahora en su versión documental, el cual fue presentado por sus realizadores y realizadoras al finalizar las actividades de este primer día, y que cuenta la travesía del escuadrón zapatista 421 en su viaje por el Océano Atlántico rumbo a Europa hace 2 años. Y en Honduras, en el imaginario social, los niños y las niñas deben gozar de todos los derechos fundamentales y el Estado debe ser el garante de estos. Sin embargo, en Honduras, país centroamericano cuyo nivel de pobreza alcanza el 73% de la población, mientras el 54% vive en condiciones de pobreza extrema y se suele ver a muchos niños y niñas que son víctimas del trabajo infantil. El término trabajo infantil, según la Organización Internacional del Trabajo, se define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 84% de la niñez de 0 a 17 años se encuentra en situación de pobreza y un 65% en pobreza extrema. De acuerdo con analistas, estos indicadores son alarmantes ya que obligan a la niñez hondureña a buscar fuentes de empleos o una manera para generar ingresos economatos, ya sea para apoyar a sus familias o sobrevivir solos. En este contexto, entendiendo la pobreza como un problema estructural que se traduce en afectaciones al goce y ejercicio de los derechos humanos, es amplificada por el poco acceso a la educación, la inseguridad alimentaria, el desempleo y la inseguridad, siendo la niñez los más afectados. Durante el 2022, el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras registró el ingreso de 14.334 niños, niñas y adolescentes retornados de Guatemala, México y Estados Unidos. El convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo establece como esta edad mínima, 14 años para trabajar y medidas para proteger a la niñez de las peores formas de trabajo infantil. Y el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, estas normas fueron adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo, mismas que prohíben el trabajo infantil y promueven su eliminación. Pese a estas normas y acuerdos internacionales, en Honduras se ha hecho normal observar a niños y niñas en los mercados municipales, semáforos, unidades de transporte y otros espacios, ya sea como vendedores ambulantes, limpiando vidrios de carros o ayudantes de cualquier oficio. Dentro de los principales riesgos que corre la niñez hondureña está el abandono del Estado al no garantizarle sus derechos fundamentales como educación, salud, vivienda y gozar de una vida plena. Otra de las preocupaciones de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la niñez es que se convierten en presa fácil del reclutamiento de maras, pandillas y crimen organizado. Ante esta situación, las organizaciones de sociedad civil instan al Estado hondureño a poner en marcha el Consejo Nacional del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, que busca la respuesta inmediata desde la institucionalidad del Estado para garantizar una verdadera protección integral a los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, pero que aún no ha sido implementado. Un total de 115 venezolanos son repatriados con el plan Vuelta a la Patria. Un avión con 115 migrantes venezolanos y venezolanas partió el pasado domingo desde el norte de Chile en un vuelo de repatriación de personas que llevaban semanas varadas en la frontera con Perú. En un tuit, el canciller Iván Gil escribió que en un operativo logrado gracias al apoyo logístico y económico del gobierno bolivariano de Venezuela, Bajo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el plan Vuelta a la Patria logra repatriar a 115 connacionales que se encontraban bloqueados en la frontera entre Chile y Perú. Centenares de migrantes buscan abandonar Chile por el endurecimiento de los controles migratorios. El viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rander Peña, asistió al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, en representación del gobierno venezolano para recibir a los y las connacionales. Venezuela asegura que a través del plan Vuelta a la Patria han retornado desde 25 naciones 30.000 personas víctimas de la migración inducida por más de 900 medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos. Seguimos aquí en Info Loritas por Radio Lora en el 97,5 MHz y a través de lora.ch. Estamos ahora en nuestro bloque de noticias desde la Abya Yala y en Perú, en Puno. Puno reactivará protestas contra Boluarte con nuevo paro y una tercera toma de Lima. Dirigentes de las organizaciones sociales de la región peruana de Puno anunciaron el fin de semana la reactivación de protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para los próximos meses, que culminará con la tercera toma de Lima. El sábado pasado, en la ciudad de Yunguyo, representantes de organizaciones de la sociedad civil de las 13 provincias de Puno, así como políticos locales, acordaron la realización de un paro regional el próximo 30 de mayo. Para junio tienen previsto otro paro de 48 horas por definir y el 19 de julio preparan la tercera toma de Lima, que es como llaman a la movilización masiva de protestantes provenientes de varias provincias hasta la capital para exigir la renuncia de Boluarte. Las dos primeras de estas movilizaciones se dieron en enero y en marzo, respectivamente, en medio de una ola de protestas encabezada por la ciudadanía de Puno, que también demanda un adelanto de elecciones generales. El dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, en Puno, César Tito Rojas, indicó que la marcha hacia Lima servirá para retomar las protestas antigubernamentales. Procesan a otros 250 acusados y acusadas y por intentona golpista en Brasil. La Corte Suprema de Brasil aceptó ayer lunes las denuncias contra otras 250 personas por su supuesta participación en el atentado de golpe de Estado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva el pasado 8 de enero. Con esta última decisión, el Supremo brasileño suma alrededor de 550 personas procesadas desde que analiza las denuncias presentadas por la Fiscalía General por la sonada golpista protagonizada por miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Para hoy, los jueces del Alto Tribunal iniciarán el análisis de otro bloque de denuncias relacionadas con la intentona golpista de principios de enero, cuando miles de personas asaltaron las sedes del Congreso, del máximo órgano de justicia y el Palacio de Gobierno. Tras el intento golpista, las autoridades brasileñas anunciaron la detención de unas 2.000 simpatizantes bolsonaristas, aunque en la actualidad permanecen en prisión menos de 300. Se ha informado que el resto de los detenidos el pasado 8 de enero aguardan el final del proceso en libertad con medidas cautelares. Las autoridades judiciales acusaron a los detenidos y las detenidas de los delitos de abolición violenta del Estado Democrático del Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita armada. La Policía Federal mantiene varias líneas de investigaciones para averiguar los autores, las autoras intelectuales de la intentona golpista, así como a aquellos que la financiaron. Y con esta nota terminamos nuestra sección de noticias desde la Abya Yala. Seguimos en Info Loritas en Radio Lora en el 97,5 MHz y a través de lora.ch. Son las 12:52 y vamos a seguir con nuestra agenda semanal. Hoy, 9 de mayo, habrá una tarde informativa en Casama sobre el Tren Maya en México. ¿Por qué hay que detener el megaproyecto del Tren Maya en México y por qué afecta especialmente a las mujeres? Habrá 3 cortometrajes e información sobre la caravana El Sur Resiste. Los efectos, si realmente se construye, serían ecológica y socialmente catastróficos, privando a los y las indígenas que viven de la agricultura, de subsistencia, de sus medios de vida, avanzando la militarización y la delincuencia de los cárteles y dificultando la migración desde los países del sur. Las mujeres se verían especialmente afectadas. Por ello, desde finales de abril hasta principios de mayo, hay una caravana en las zonas afectadas de Chiapas que también necesitan dinero. Esto será en Casama, abierto desde las 7 de la tarde, de la noche, con comida, y el evento informativo comenzará a partir de las 8 de la noche. Este jueves 11 de mayo habrá una lectura y debate con Hannah Mittelstädt sobre su libro Arbeitet nie, la invención de otra vida. Esto es a las 7 de la noche y pues la entrada es solo una recaudación, un donativo, es libre. Se trata de que 10 años después de la muerte de Lutz Schulenburg, Hannah Mittelstädt echa la vista atrás a las 4 décadas de edición Nautilus y cuenta una historia colectiva, la historia de la invención de otra vida. Por su compromiso político, Hannah Mittelstädt, Lutz Schulenburg y Pierre Galissaires entraron en el mundo editorial más bien por casualidad a principios de los años 70, porque en realidad era la revolución lo que había que hacer, y no la edición, la distribución o las relaciones públicas. Así, la edición Nautilus que ellos fundaron siempre ha trabajado en el campo de la tensión entre la voluntad política y las limitaciones de la realidad. Hay que inscribirse en paranoiacity@paranoiacity.ch y hay un número limitado de plazas. Esto será en alemán. El 19 de mayo, a partir de las 9 de la noche, habrá una soliparty para el Strike Collective en la Rote Fabrique. Habrá bandas y DJs, además de comida. El 10 de junio habrá una matiné de cine con el filme Hive, seguido de un debate sobre el papel de la mujer antes y ahora, su participación en la vida pública y el mercado laboral, las consecuencias de la violencia de la guerra sexualizada, la estigmatización e importantes reivindicaciones del movimiento feminista Kosovo en la actualidad. Esto es en el cine Cenix a las 12:30 de la tarde. El 10 de junio, la admisión es gratuita, pero hay que inscribirse en eventfrog.ch. Y para terminar este programa de Infoloritas, les cuento que hay un crowdfunding abierto. Dice, ayúdanos a poner sobre ruedas la Radio Lora y a adquirir nuestro propio autobús estudio para acciones políticas. El autobús nos ayuda a compartir y emitir en directo las voces de la calle. Para más información o si alguien quiere hacer un donativo, hay que visitar el sitio web studiobus.lora.ch. Y bueno, gracias por su apoyo. Esperamos que nos puedan hacer donaciones. Y cerramos con este programa. Les cuento que la información la obtuvimos de Resumen Latinoamericano, Rebelión.ch, IPS Noticias, La Jornada, CIMAC Noticias, Pie de Página, entre otros. Y los dejo para cerrar con una canción de Lengua Alerta y Manic B que se llama Nuestros Pueblos.
A la Patagonia vamos recorriendo, cantando y bailando, recuperando la palabra florida de nuestros
solo
pueblos.
Dejaremos flores y cantos de esperanza
de nuestros pueblos.
Revolución. Ahí donde los pueblos danzan hay calor de vida, mucha emoción. Ahí donde los pueblos danzan, ancestros sabios construyeron. Ahí donde los pueblos danzan, los muertos vida nos trajeron. Ahí, 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 ahí. Lucha, amor, revolución, calor de vida y emoción. Ahí, ahí donde los pueblos danzan, se mantienen tradiciones que conectan con el gran espíritu creador. Ahí donde los pueblos danzan, el consenso de los abuelos es el éxito de su buen gobierno. ¡Ajo! Ahí donde los pueblos danzan, profecías se desatan, pues muchos crímenes se siguen cometiendo hasta estos momentos. Aquí, 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 donde tus pies están pisando, aquí, 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 yeah.
Aquí tierra donde florece libre la palabra, tierra mágica, fértil y mística, tierra sagrada, tierra que ofrece sin pedirte nada, amada Pachamama, cuna de tanta sabiduría heredada. Por eso que este canto va para los abuelos, para quienes han sido guardianes de tantos secretos, quienes han mantenido el fuego vivo con sus rezos y conocen el poder que habita en los elementos. Para ti, Tonantzintlali, mi madrecita, para ti esta ofrenda escucha, para ti mi vida, para sanarte, para quererte, para valorarte, para respetarte, purificarte a través de mis actos diarios, honrarte con arte. Gracias te doy por todo lo que haces por mí, porque como semilla que germina en ti crecí, por el sustento, por el cobijo, la medicina, el alimento, por